Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Thor, un mundo oscuro. Somos
Pedro Ajax,
Tavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, como podrán notar, tenemos un roster un poco limitado para ver la película, ¿verdad?
Sí, de hecho, así fue también en el podcast, pero bueno, son tiempos de crisis.
Así es, todo está limitado, ¿verdad, Tavo?
Yo le echo la culpa de Halloween. Alguien se vistió de diablo y espantó a los demás.
Bueno, en fin. Pues sí, jóvenes, venimos de ver Thor, un mundo oscuro. Estamos en un restaurante, estamos en una taquería, de hecho. Y pues vamos a empezar a hablar sin spoilers para los que no la han visto, que sepan qué nos pareció. Mi estimado Pedro, ¿qué te pareció la película Thor, un mundo oscuro?
Una buena secuela, lo que más o menos esperamos de una secuela, que es que sea más grande, que... Y ya aprovecha los personajes, ya que los conocemos, ya que sabemos quién es quién. Y bueno, yo lo que sí puedo decir es que creo que no estuvo brillantemente dirigida, estuvo simplemente dirigida. El guión era bueno, entonces bueno, creo que ya venía blindado. Por ahí dices que hay muchas cosas que no son tan buenas del guión o que te sonaron un poquito raras, pero... a mí, yo creo que sí, el guión ya estaba muy bien hecho, muy bien planeado, sobre todo para lo que era una película de superhéroes, una película con momentos de tensión, de acción, de cosas que se notaba que ya desde el guión se iban a ver impresionantes, que iban a ser un reto para los personajes, y que de alguna manera los iba a poner en situaciones bastante difíciles. Entonces me gusta porque veo a Thor en situaciones difíciles, veo a su mundo en situaciones difíciles, que realmente me gustó y me mantuvo entretenido y me mantuvo interesado en toda la película.
A mí me gustó mucho, no la vi mal dirigida. Ahora tenemos, no puedo dar spoilers, bueno, a mí me encantó la película, estuvo muy buena, todo estuvo más grande, realmente con todo lo establecido vimos todo. Vimos una secuela de todos los personajes que era lo que seguía. Y me pareció grandiosa. Me gustó mucho más que la de Superman.
¿Más que la de Superman?
Sí.
Esas son declaraciones fuertes por parte de Tavo. Entonces, pues bueno, yo les voy a decir mi opinión. Es que le estoy pidiendo a Pedro que me detenga el micrófono porque me estoy echando una gringa.
Le estoy agarrando el micrófono, ay...
Mientras me echo una gringa, ¿qué les parece? Pero bueno, el punto...
¿Qué cochinotes somos?
Sí, de veras. Bueno, el punto aquí es que esta película, pues sí, definitivamente es más grande. Definitivamente...
Es Goldo.
Están bien coreografiadas las escenas de acción. Tiene lo que habíamos mencionado en la película anterior. La música. Aquí es notorio que vieron esa debilidad en la película anterior. Y vaya... Aquí sí notamos la música. La música la hizo el mismo güey que hizo la música de Iron Man 3. Pero está mucho mejor manejada la música que en Iron Man 3. Me gustó mucho. Y más que nada, lo que me pareció muy importante de la película es que empieza lento. Empieza muy tranquila la película. De hecho, podríamos decir que llega un punto en que hasta dije... ¿Qué onda? Demasiado... hablar y no pasa nada, ¿no? Pero de repente levanta la película y se redime muchísimo. Y sí, la verdad me gustó mucho.
¿Tú pediste esto, Mario?
Sí. Oye, el que yo no pedí fue este.
Ah, por razón. Ese era el mío.
Ah, ¿ese es el tuyo? Pues agárralo. Es que le trajeron a Tavo un...
Ya sabes.
Bueno. Y la película se redime un chingo, güey. Pero el problema que tiene la película... A pesar de que me gustó mucho, pero sí, está llena de casualidades. Pero tiene muy buen desarrollo de personajes. O sea, esos momentos entre los personajes es lo que es lo que creo hace en la película y lo que hace que emocione tanto la película. Y y además lo que más me gusta es que esta sí es una película que se lleva a cabo en Asgard. Entonces eso creo que le da muchísimo a la película que no tenía la película original de Thor. A mí me decepcionó un poco la película original de Thor en ese sentido, a pesar de que aquí extrañé un poquito a Kenneth Branagh, la verdad, como director. Sin embargo, me parece que la película está muy bien dirigida. No me perdí en lo más mínimo en la historia. Sí les voy a decir que hay ciertas cosas que no entendí. Ahorita a lo mejor Pedro me las va a explicar. No las entendí muy bien. No sé si están muy bien explicadas en la película. Ahorita que terminamos los spoilers, a ver ustedes cuando la vean qué opinan de esas partes. Pero sí, creo que que tiene conceptos demasiado elevados que hasta cierto punto pues son difícil de entender o difícil de envolver tu cerebro en ellos. Pero fuera de eso, creo que son puntos menores, o sea, son minucias en la película realmente lo que puedes decir malo de ella. Está muy, muy buena, muy bien llevada. Y es un Thor un poco menos poderoso de lo que conocemos en los cómics.
Oye, pero tú dices que está bien dirigida, pero comentaste que extrañas a Kenneth Branagh. ¿Por qué lo extrañas?
A Kenneth Branagh lo extraño por la parte shakespeariana que le metió a Thor. Que creo que con este argumento pudo haberse explotado un poco ese lado shakespeariano de traiciones, decepción,
engaño
familiar, digamos, padre e hijo, en fin. Creo que ese drama, o sea, faltó drama. Probablemente eso es lo que me hizo extrañar a Kenneth Branagh. Hubiera yo querido un poquito más de drama, pero te repito, son minucias, güey. Me gustó muchísimo.
No, mira, a mí también me gustó. Pero por eso yo digo que está blindada desde el guión esta película. Sí tiene momentos muy épicos. Pero le decía a Tab, o sea, fuera de Tom Hiddleston, que es un gran actor, no vi a ningún otro actor.
¿Doctor Who?
Bueno, también, Malekith, pero... pero así que se note muy, muy, muy bien actuado Malekith, yo me esperaba más, honestamente. Me esperaba más...
¿Es que no da más?
No.
Bueno, no sé.
Me esperaba más de... No, yo creo que sí daba más. Anthony Hopkins también daba para más. Creo que faltó más trabajo con los actores. Creo que si bien está coreografiado de manera decente la película, porque no te pierdes... también se pudo haber explotado más todas esas escenas épicas que hay, que no son pocas y que pudieron haber impresionado más, y que hubieran podido tener un elemento todavía más emotivo o todavía más impresionante con ciertos enfoques de cámara o lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una buena película de superhéroes que te deja satisfecho, que está bien.
¿Crees que es la mejor película de superhéroes que vimos este año?
Tal vez, creo que sí. Sí.
Para mí la que más me gustó, no sé si sea la mejor, la que más me gustó sigue siendo Kick-Ass 2 hasta ahorita. Pero definitivamente esta sí, yo también la tengo un poco por encima de Man of Steel.
Sí, yo igual. Fíjate que ahí sí coincido completamente contigo. Estaba buscando mi lista de películas y yo decía, una me está faltando. Hay una que está un poquito mejor, pero que me está faltando, y esa era Kick-Ass 2. Creo que estoy de acuerdo. De alguna manera está un poquito abajo de Kick-Ass 2, pero está bien lograda también y por encima del Hombre de Acero.
Bueno, entonces, ¿algo más que quieran decir en general de la película antes de entrar a spoilers para la gente que no la ha visto? La verdad, creo que pocos que oyen nuestro podcast no fueron a verla el jueves y el viernes, no sé. Bueno, bueno, Miguel dijo que iba a ir el sábado, ¿no?
Acuérdate que hoy es 1 de noviembre y todo el mundo, la mayoría de las escuelas no tuvieron clases este día y mucha gente no tiene que trabajar por las oficinas de gobierno.
Así que todo el mundo se... Me llamó la atención lo vacío que estaba el cine. El cine... fuimos a verlo en la sala, estas salas que les llaman sala XC. No sé qué quiere decir XC. ¿Tú sabes qué quiere decir XC, Pedro? ¿Qué? Bueno, Pedro está ocupado.
A ver, ¿qué es como la mía? Extra grande.
Wey. ¿Sí? ¿Eso quiere decir XC? Bueno.
Mario. Antes de venir acá pasamos por Martí y todo el mundo está disfrazado y yendo a fiestas de disfraces ahorita.
Bueno, Pues de todas maneras a mí me extraña. Martí es una calle, es la calle de antros aquí en Veracruz ahorita. Y sí, pues a lo mejor tiene que ver que ahorita pues es el puente de Día de Muertos, es el puente de Halloween, pero me llamó muchísimo la atención lo vacío que estaba el cine. Ahora, lo fuimos a ver a una plaza que es nueva aquí en Veracruz, relativamente nueva, que está, puedes decir, a lo mejor, vaya, los estándares de Veracruz, pues puedes decir, está lejos, ¿no? Porque sí, tienes que, vaya, es difícil llegar en transporte público, en fin. Entonces, probablemente, a lo mejor, si lo hubiéramos visto en una plaza más dentro de la ciudad, en otro Cinépolis, a lo mejor estaba más lleno.
Sí, de hecho, nada más fuimos ahí porque Mario es un asqueroso clasista que le encanta ir a esos lugares.
No, la verdad es que esa pantalla XC es la mejor pantalla que hay en Veracruz ahorita y definitivamente ahí fui a ver Gravity. O sea, vale la pena ir a esa pantalla en específico porque es la mejor sala de cine que hay en Veracruz, por eso es que busco ir ahí siempre.
Sí, pero yo tampoco pierdo la oportunidad de hacerte gruñir un poco en cada podcast.
Sí, gruñí terrible. Bueno, entonces...
No, espérame. Y también, para no variar, para no cambiar con la costumbre, bueno, ya lo discutiremos en la zona ya con spoilers, pero pues no estoy de acuerdo contigo en que haya tantas coincidencias. Pero bueno, lo vamos a platicar ahorita a detalle.
Bueno, entonces, les decía yo que fuimos a verla a esta sala, pero me llamó mucho la atención la baja afluencia. ¿Ustedes creen que se debe al cine al que fuimos? ¿Se debe a la fecha? ¿O se debe más bien a que la película no tiene el mismo atractivo? Ya es algo... Porque les voy a decir algo. O sea, a mí Thor, la primera película de Thor, para mí era una curiosidad inmensa cómo iban a llevar a Thor a la pantalla. A mí me parecía un superhéroe tan difícil de hacer en película, güey. Me parecía casi imposible que hicieran una cosa creíble y que hicieran una cosa bien hecha. Entonces, creo que esa curiosidad para esta película ya no existe. Entonces, que puede ser, yo se lo atribuyo en gran parte a que pues ya no hay esa curiosidad, ya no hay esa incógnita de cómo va a ser Thor en la pantalla, cómo va a ser la película. Todo mundo sabe lo que va a haber ya. Cuando con la película de Kenneth Branagh no sabíamos qué íbamos a ver, no sabíamos si íbamos a ver el Señor de los Anillos, no sabíamos si íbamos a ver Superman, no sabíamos qué tipo de película íbamos a ver. Entonces, creo que puede ser un factor importante.
Oye, güey, ¿qué no viste la película de que sale Thor en la muerte de Hulk? ¿La película? Sí salió ahí en la serie de Hulk, Thor.
Sí, lo sé, pero...
Que no es la primera vez que Thor sale de la pantalla.
Ajá, bueno, ok. Déjame subir el vídeo donde está Tavo. Ya. Entonces decía yo... pues sí, ¿tú a qué crees que se deba, Pedro? ¿Crees que sea falta de curiosidad, falta de interés o el día y el cine?
Yo creo que fue el día y el cine y sobre todo el horario en el que la estamos viendo. Que además a mí me gusta eso de ya irla a ver tarde porque hay gente menos impertinente, menos lidiando menos con el celular. Y bueno, en ese sentido creo que por ejemplo, sí he estado platicando con varias personas y sí hay varias personas que por los cortos, aunque hay gente que no le gustan los cortos, sí, estaban muy interesadas en ver Thor 2. Decían, ¡ay, se ve que va a estar chingona! Entonces, bueno, creo que sí hay interés.
Debo decir que Thor 2 sí vi los cortos hasta la saciedad porque en la Comic-Con era imposible no verlos. Estaban por todos lados. Pero debo decir que me pareció un corto bien hecho porque realmente no te revelaba nada de la trama. Entonces, a pesar de que lo vi, no me spoileó la película el corto.
No, sí, en ese sentido yo también coincido contigo. Fue un muy buen trailer y creo que desde antes de que comenzáramos a tener esta discusión, un poquito cuando estábamos iniciando el podcast, recuerdo que estaba viendo una celebración de los Óscares y estaba pensando eso, coño, debería de haber premio también al mejor trailer, o sea, porque ya es parte de la experiencia de ir al cine.
Yo el mejor trailer se lo daría a Star Trek.
Sí. Sí, sí, definitivamente.
Wow. Bueno, entonces, Bueno, pues espero que así sea, porque no me gustaría que Thor flopeara en la taquilla, porque la verdad no se lo merece. Bueno, antes de entrar a los spoilers, ¿qué les parecieron las actuaciones? A mí me gustó mucho que los personajes de Asgard, que en la primera película no tuvieron mucho que hacer, en esta película hicieron mucho más. ¿Qué les parecieron las actuaciones en general? Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo la actuación de Iblis. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es ese señor de color que hizo el general en Pacific Rim. Es este cuate de esta serie que se llama Luther también. Me gustó muchísimo su actuación como Heimdall y me gustó mucho que hizo mucho más que simplemente estar parado ahí como en la otra película. ¿A ustedes qué les parecieron las actuaciones? Anthony Hopkins me impresionó lo ruco que se ve. No sé si es parte del papel o es que así se ve. Pero fuera de eso, ¿qué les...? Idris Elba se llama, gracias Tau. Idris Elba, me parece un actorazo. A pesar de que siempre hace más o menos el mismo papel y la misma personalidad, pero me gusta mucho. Creo que el güey, cada vez que está en pantalla, o sea, vaya, le roba cámara a todos, vaya. Hasta a Thor le roba cámara cuando está Heimdall en la pantalla. Pedro.
No, coincido en cuanto a Idris Elba. Sí, se me había pasado decir que efectivamente era el que tenía como que más tablas, igual que Hiddleston. Y bueno, muy buen comentario, Mario. Pero creo que todas las actuaciones me quedaron...
Gracias, Pedro, gracias. Estoy verdaderamente contento que te haya gustado.
Ya ves. Pero bueno, creo que todas las actuaciones me quedaron a deber. Sí me gustó ver a esos personajes, porque creo que el guión los hizo brillar más, les daba más espacio a estos personajes. Hasta Lady Sif, me gustó Lady Sif como estuvo escrita. Pero, sin embargo, yo creo que, te digo... Del parte de los directores faltó más trabajo con todos los actores, todos. El único que te digo, se notaba en su punto y se notaba bien cuidado o porque también es un actorazo ese tipo, es Hiddleston. Él realmente brilló y cada vez que aparecía le daba un toque muy especial a la película. Digo, por lo expresivo que era, ¿no? Porque efectivamente te comunicaba muy bien esa complejidad de su personaje.
¿No te gustó ver a Thor sin camisa?
Me valió madre.
Fan service para las mujeres, ¿no?
Sí, pero oye, mira, ya han habido un montón de películas donde nos dan fan service. Una de ellas, por ejemplo, que me gustó la película, pero que era de...
Tomb Raider.
No, la de Star Trek 2. Pero, está bien, ya les tocaba, cabrón.
Si yo tuviera una armada intergaláctica... A todas las cadetes les pondría minifalda, güey. Es lo más lógico. Eso no es fanservice, güey. Es lo más lógico que haría cualquiera.
No, yo lo digo cuando la chava esta se está semi-encuerando atrás del Capitán Kirk.
A ver, es lo más normal, cabrón. O sea, güey, están levantándose. Es lo más normal, se está encuerando. Ah, eso no es fanservice.
No, que en ese momento estaba levantándose, también me pasó a mí, no te preocupes. Pero bueno,
Pedro ya no sabe qué decir, lo he dejado sin palabras, ¿qué les parece? Bueno, entonces ya vamos a empezar con spoilers, vamos a hablar tantito del argumento. Si no lo han visto a partir de este momento, córtenle, vayan, véanla, lo siguen viendo. Digo, nos siguen oyendo. Porque no es video, ¿verdad? No es video, no hay cámaras aquí. Sí, no, no. Ok. Si no, seguro se les va a antojar mi taco. Bueno. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir del guión. Me parece un guión original, porque pues Thor pues no es así como el Hombre Araña o como Flash o como inclusive Batman, que pueden escoger entre 40 villanos para hacer la película. O sea, yo creo que de hecho tuvieron que romperse la cabeza hasta cierto punto para decidir o para ver qué villano ponían. Platícanos tantito del villano, Pedro, que tú estuviste investigando.
No, ya no me dio tiempo. Pero bueno, es un villano que aparece por primera vez en la corrida de Walt Simonson. No llegué hasta cuando aparece, pero es muy buena corrida. Desde el que inicia tiene cosas muy interesantes ahí en Thor. Y de hecho, creo que parte de la personalidad de Lady Sif y de Odín está basado en esa corrida.
No, pues de hecho, la corrida de Simonson en Thor es el Thor esencial. Fue tanto tiempo, es como Peter David en Hulk. Son güeyes que definieron al personaje por tanto tiempo, ¿no? Entonces, o más recientemente como Brubaker en Capitán América, ¿no? Que son corridas que redefinen al personaje. Igual pasó con este güey en Thor, ¿no?
Bueno, y eso por un lado. Además, bueno, pues aquí nos ponen a Malekith, que es un ser que vivía desde antes del universo, que reinaba desde antes del universo, cuando antes de nuestro universo solo había oscuridad, y que pues ahora sí que es el villano que quiere destruir el universo para volver a reinar él, para ser el que domina todo mundo.
Por supuesto, vaya, es, como pueden ustedes ver, es una motivación totalmente original, ¿no te parece, Tavo?
Pues, es que te voy a decir la verdad. Malekith, bueno, como yo le estoy diciendo, Legolas malo, es un villano genérico de Marvel, o sea, de Conquistador y todo eso, pero en todas sus tramas del cómic era siempre de Caskets of Winter, que quería hacer el invierno, el congelar todo el mundo para reinar ahí. Obviamente, como ya lo usaron el casquete de Thor 1, prácticamente se inventaron una motivación nueva, le reescribieron prácticamente toda su historia para hacerlo más original. Y lo que me llamó mucho la atención, lo de su cara. En los cómics siempre tiene la mitad negra y la mitad azul, porque así es, pero aquí le dieron justificación de por qué es así.
Muy bien. Ahorita vamos a platicar de por qué es así, pero a ver. Entonces, algo que me parece que está plagada la película y que ahorita Pedro dice que no está de acuerdo, lo cual me extraña porque Pedro realmente siempre está de acuerdo conmigo, pero yo digo que la película está llena de coincidencias. No, llena de coincidencias por todos lados, desde chiquitas hasta grandotas.
¡Ay!
Así es, Pedro. Entonces, por ejemplo, vaya, la principal coincidencia, la chava esta, Jane Foster, pues que tiene el síndrome de Luisa Lane, ¿no? Está metida hasta el copete en situaciones de nivel universal, y universal me refiero del universo, no del mundo. Entonces, pues aquí resulta que es Jane Foster, exactamente Jane Foster, la que encuentra por casualidad total el arma que el papá de Odín había escondido hace miles de millones de años en quién sabe dónde, en el mundo oscuro, así es, Pedro. Ahí la escondieron, y la había enterrado, además, porque no es solo que la escondieron en el mundo oscuro, no. Además, la enterró hasta, porque dijo, entierren en lo más profundo, en donde nadie la vea, si vieron esa parte. Bueno, pues resulta que Jane Foster en ese edificio fue a dar exacto, o sea, ni siquiera llegó al mundo oscuro en donde estaba la plantita negra, no. Llegó exactamente a donde estaba la cosa esta. O sea, güey, si eso no es... Vaya, es como... O sea, si Tripio estuviera calculando las probabilidades de que eso sucediera, estaría diciendo que son 425.825.835.421 a 1 de que Jane Foster fuera a caer exactamente a ese punto en ese momento, güey.
Bueno, es así.
A ver, Tavo.
Bueno, pero es la única forma de meter a Jane Foster en la película, porque aún si la quitas, totalmente hubiera pasado exactamente lo mismo, y lo mismo te dice la película, la encuentras o no la encuentras, este desmadre hubiera pasado.
No sé, güey, o sea, no puedo brincármelo, cabrón, sí me parece una casualidad así, o sea...
¿Quieres que te dé un consejo?
Sí.
Deja de sobreanalizar las pinches películas, es una película de superhéroes, cabrón, no mames.
Bueno, ok, entonces, bueno, y como esta casualidad, vaya, muchas casualidades, güey, o sea, sí, de hecho, bueno, ahorita les platico otras de las casualidades, pero bueno, entonces, este inicio de la película, como decíamos, es lento, es así, tranquilo, pausado, el camión dando vueltas, nunca entendí por qué había variaciones de gravedad, te digo, toda la parte de física cuántica, ¿es física cuántica, Tavo?
No, no es física cuántica.
Bueno, toda la parte de física, cualquier rama de la física que sea de la película, es la parte que no entendí, cabrón.
Güey, los mundos están alineando, todas las reglas se van para afuera.
Ajá, exacto. También me hubiera gustado al menos una mínima explicación, al menos ligeramente de ciencia ficción, para entender qué demonios hacían esas cosas que inventó el doctor este, que esa es la otra. ¿Cómo se llama este doctor?
Sicknick.
Ok, el doctor Sicknick. Creo que le tienen que dar una gafete o una medalla de superhéroe honorario a ese cabrón.
Sí, creo que sí.
Ya salvó la Tierra, güey. Ahorita básicamente salvó, pues, el universo.
Güey, va 2-1. Una vez casi destruye la Tierra y dos veces que la salva.
Bueno, pero podemos discutir que la vez que casi destruyó la Tierra no era él mismo, no estaba en sus cabales.
Oh, pues, ¿qué quieres? Le hace caso al dios de las mentiras, deja que se le meta en la cholla, ¿qué quieres que haga?
Entonces, te digo, güey, ahorita ya salvó por segunda vez, que si no hubiera sido por ese señor, se chinga todo, güey. Ah, bueno, entonces, decía yo. Entonces, nadie me puede explicar esa parte de la trama. Ninguno de los dos me puede explicar qué hacían esas barras.
Se analizar las fluctuaciones de las dimensiones y parafernalia no sé qué más.
Ok, Tavo no me lo puede explicar. Pedro, ¿me puedes explicar qué hacían esas barras? ¿O cómo funciona la física de la solución que se le dio a la película?
Bueno, de alguna manera estaban hechas para detectar la fluctuación. Y lo que hacían era, en toda esa zona de la fluctuación, hacer las cosas más inestables para que el Malkith no pudiera usar su poder.
Esas barras no fueron hechas pensando en Malkith, ni mucho menos. Esas barras, o sea, las hizo el doctor con el objetivo de cancelar la alineación de mundos, eso sí lo entendí. Lo que no entendí es cómo fueron utilizadas esas barras para detener a Malkin.
Por eso te digo, perdón, ya también ando con sueño. Como tú dices, me recordaste eso. Buscaban estabilizar, entonces al estabilizar esta zona donde estaban los universos abiertos, levitaban a Malkin usar su poder, usar este poder de destrucción del universo.
Bueno, porque si en algún momento se explica que estas barras podían cancelar esa conexión entre los universos, ¿no? Pero ¿en qué momento estas barras te dan el poder de teletransportación de lo que tú quieras, güey? Porque ella las estaba usando para teletransportar todo.
Wey, había un montón de portales, ya nomás los estaba moviendo de lugar con esas barras.
Ah, mira, pinche Tavo. Ahora sí me trabó. Ahora sí me trabaste, pinche Tavo, tienes toda la razón. Lo que nos lleva a la otra gran coincidencia de la película. Las únicas personas en todo el mundo que detectaron anomalías debido a esta cosa que sucede cada 5.000 años fueron los personajes de soporte de la película. Pedro.
Bueno, primero, de hecho, por eso se conocieron, porque eran científicos especialistas en esta cuestión interdimensional y todo. Por eso se conocieron desde la primera.
Espérate, pero independientemente de eso, cuando salen del hospital psiquiátrico, se encuentran con una anomalía así cabroncísima, güey, que no tuvo que ver con que eran científicos, simplemente se la encontraron ahí, güey. ¿Nadie más vio esas anomalías?
No, más bien fueron los únicos que estaban analizando y checando sistemáticamente esas anomalías. A lo mejor había otro grupo de científicos checándolas en el mundo, pero tenemos que llegar a la situación de que Jane Foster no nada más era una de las más adelantadas, sino era la única que había estado de cerca con fenómenos así tan cercanos a lo que le sucedía a Thor. Y por eso
tenemos que leer Mundo Oscuro Frontline para ver las demás anomalías.
Ándale, además. Pero aparte te digo, Jane Foster y este doctor habían estado tan metidos con Loki, con toda esta situación de Thor, que de seguro tenían más elementos para comprender lo que cualquier otro científico, a un especialista en ese tema.
Oye, el doctor ese es el único en la Tierra que sabe abrir portales a otras dimensiones. ¿Cómo quieres que no sepa nada de lo que está pasando? Ahora está pasando todo en el mundo, pero ¿qué fue? ¿Se desarrolló la película que será en 2 días? Realmente es el único que tenía el Lita Star, o sea, el que sabía más en ese momento. Obviamente estaba pasando en todo el mundo, y entre el que todo el mundo lo estaba analizando, este era el único en ese momento que sabía lo que pasaba. Chance si le dabas un día más, Tony Stark sí lo podía resolver, pero fue en chinga todo.
Sí. Bueno. Y además, él había estado, regresamos a lo mismo, ellos dos habían estado en contacto con tecnología y principios extraterrestres, ahí de los...
Extraterrestres, claro. Bueno, entonces, vamos a pasar al otro punto pivotal de la película. Hay...
Pero reconoce que te chingamos.
Ah, no, pues yo les estaba pidiendo que me explicaran, cabrón. Yo no dije que me chingaran o que no me chingaran, güey. Yo nomás les dije que me explicaran, güey. Pero ya me explicó usted, más o menos. No me satisface mucho tu explicación, debo de decirte, ¿eh? Pero bueno.
Eso me lo han dicho mucho mis novias, pero bueno.
Bueno, entonces, hay una muerte importante en esta película. Hay una batalla. La verdad, ahí si yo hubiera podido apostar en ese momento, yo dije, aquí alguien se va a morir, no hay pierde, güey. Y yo dije, Odín ya valió, ya chupó faros aquí Odín. Mi dinero iba para Odín. Pero pues no.
¿Qué querías, que repitieran lo de Thor 1? ¿De que Odín se iba a morir? ¿Qué crees, que le iban a hacer dos veces seguidas?
No, pues yo la verdad también pensaba que era Odín y sí, sí me sorprendió esa situación.
¿La sentiste, Pedro? ¿Sentiste esa muerte?
Un poco, solo un poco, creo que se debió de haber sentido más. Y ahí es donde digo que faltó ese trabajo con los actores. Y faltó esa cuestión de dirección, de prepararnos más y de habernos comprometido un poquito más con ese personaje que muere.
¿No les parece como que a Thor ahora sí que le salió bien cara la novia, cabrón? Porque, o sea, la neta, güey, mira, o sea, por culpa de ella, básicamente perdió a su mamá, perdió a su hermano, traicionó a su reino, güey. Todo por esta chava, cabrón. Vaya, y ni siquiera se enojó con ella. Vaya, no sé, tiene que ser o muy noble o... Bueno, no sé ustedes qué opinen.
¿Nunca has estado bien enculado, cabrón?
Ah, gracias que aquí no está tu novia.
No, lo digo en serio. O sea, la verdad, ya hablando en buena onda, güey. Hablando muy en serio. O sea, aquí, básicamente, su mamá se murió por defenderla a ella. Creo que es algo que no se exploró en lo más mínimo en la película. O sea, la reacción lógica de cualquier persona, güey, es... Vaya, mínimo, ya te repele un poco, ¿no? O no sé, o sea, definitivamente, o sea, tu mamá se murió prácticamente por culpa de ella.
Sí, Thor se quedó sin madre, pero bueno, en ese sentido, mira, yo creo que yo lo entendí más bien en el sentido de que, en primer lugar, Thor estaba completamente enamorado de esta mujer. Segundo, la cuestión de que, de hecho, su mamá no lo hizo tanto por ella, bueno, a lo mejor sí lo hizo por ella, pero sobre todo... era por cuidar esta arma que había dentro de ella, ¿no? Y bueno, yo creo que, pues no me extrañó demasiado esa reacción de Thor. A lo mejor por cómo soy un poquito cuando me clavo demasiado con alguien, que creo que esa era la situación de Thor. Que es más, desde antes todo el mundo le decía, oye, ya, loco, esto...
O sea, si por culpa de tu vieja nos mataran a todos nosotros, a ti te vale madre y sigues con ella.
Me río un rato. Ah, no. No, mira, te vuelvo a repetir, o sea, además no era algo en lo cual era la culpa o la responsabilidad de Jane, ¿no? Creo que también eso fue algo importante y creo que, te vuelvo a repetir, la mamá... Bueno,
espérame. Nadie se ha puesto a pensar de que básicamente Jane tenía el problema por Tentona.
Bueno...
O sea, básicamente... ¿Meter la mano en donde no debía de meterla?
Pero por eso también le gustó a Thor, te lo aseguro. Entonces no podía culpar. Pero bueno, en ese sentido es que te digo. Creo que además, te digo, la mamá de Thor, por el tipo de personalidad que manejaban, entró a esa situación con los ojos bien abiertos, sabiendo el sacrificio que ella tenía que pagar. Y te digo, yo por ahí lo justifico, ¿no?
Bueno. A Loki le dolió más la muerte de su madre que a Thor. ¿Cómo está eso? El mero villano de dos películas le duele más de que le mataron a su mami.
Oigan, y esta arma que se mete en Jane Foster, el Aether o no sé cómo se llamaba. Nunca se... Es como uno de esos dispositivos casi como el nullificador, el Ultimate Nullifier... Que pues realmente nunca sabemos exactamente qué es lo que hace, ¿no? O por qué es tan terrible.
De hecho, ni siquiera se dice que podía consumirla ella, pero pues no parece tan terrible porque pues ella lo tiene y no tiene ninguna consecuencia por haberlo cargado por un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció ese? Porque es más que nada es un dispositivo narrativo esa cosa, es un... Sí, es definitivamente algo que se usa para avanzar la trama. ¿Qué les pareció el cómo lo presentaron, el efecto que utilizan para hacerlo, en fin?
A mí me pareció bien a secas, no me impresionó tanto y te digo, funciona, pero funciona a secas, no funciona de que te deje impresionado, funciona.
Bueno, Tavo.
Funcionó muy bien, bien padre en la batalla final, güey. Y se ve, su uso de que mata, destruye, achichanga todo, es una cosa a mil usos. Obviamente para destruir el mundo solo puede ser usado en un momento específico, en un tiempo específico y en un lugar específico.
Bueno, entonces vamos a pasar al punto que creo que pues a todos es lo que más nos gustó la película, que es la relación entre Thor y Loki, ¿no? Que me parece que es la primera vez que se ha desarrollado tanto Loki como personaje, ¿no?
Sí.
De hecho, ese cameo que hacen, esa escena me pareció increíble, ¿no? Ya sabes de qué estoy hablando, Pedro.
No, pero ya dijimos que íbamos a hablar con spoilers, cabrón.
Bueno, el cameo del Capitán América, güey.
Ah, sí.
Esa escena me parece muy chistosa, porque además... Estamos viendo verdaderamente al actor del Capitán América con su personalidad normal que había tenido en todas las demás películas antes de ser el Capitán América, ¿no, Chris Evans?
No. Ya nomás si hubiera prendido en fuego estaría genial la escena.
Exacto. Entonces, entonces eso por un lado, ¿no? Ahora, ¿qué les parece esa relación que se creó entre Thor y Loki debido a la muerte de su mamá? Básicamente es lo que los unió. ¿Qué les parece?
No, de hecho, la verdad a mí me sorprendió porque ya en los spoilers, en el tráiler, veía que iban a trabajar juntos, pero yo creía que era en otro plan o en otra situación así muy diferente, ¿no? Entonces, la cuestión de que se va a destruir todo el mundo...
Traicionando a Asgard.
Ajá, pero sobre todo te digo esa conexión así como que de que sí la hay, como que no la hay, y cómo juegan con eso en la película... Me gustó mucho, porque te digo, es más, tú por un momento también te dices, no, sí, a este cabrón le valía madre la madre, no le importaba la muerte de su mamá, y yo sí me lo creí por un momento, ¿no? Pensé que efectivamente estaba traicionando a Thor, ¿no?
Y, a ver, ¿y yo soy el único que se decepcionó de que no fuera así? Esa es mi mayor decepción y queja de la película. ¿Cómo me hubiera gustado que esa ilusión de Loki en el momento en que se encuentran con este gran villano y Loki le corta la mano a Thor, cómo me hubiera gustado saber qué pasaba después? Además, creo que hubiera hecho a Loki el villano más cabrón de todos, güey. O sea, maquinador, poderoso, todo.
Güey, que no tienes hermanos, aunque se odien, aunque nos odiemos, agarremos a madrazos, nos insultemos todos los días, nadie nos toca a nuestra mami.
Tú no eres el superhéroe ni villano, Tavo.
Te estoy diciendo la relación entre hermanos, de la mayoría de los hermanos.
Yo sé, pero de todas maneras sí me decepcionó terriblemente el hecho de que no... Yo dije, no mames, ahora sí ya se puso bien cabrón esto, güey. Hasta Fabiola me preguntó, ¿eso ya pasó en los cómics que le cortaron la mano? Y dije, no mames, que se copiaron lo de Aquaman. Porque dije, no, o sea, hubiera estado perrísimo, güey. O sea, hubiera sido el punto más bajo de Thor, o sea, totalmente derrotado. Y ver cómo Thor se levanta de eso y con un Loki que es cabroncísimo, güey. No, o sea, porque sí, ¿cómo lo plantean al final de que, pues, vaya, lo que vemos en la escena final que él está sentado en el trono de Odín? Pues sí, ok, lo hizo con subterfugio y todo, pero a fin de cuentas no lo hace el maldito que hubiera sido si esa escena se hubiera llevado a su conclusión lógica, ¿no?
Pues mira, a mí me gusta porque de alguna manera te da a entender que es un maldito, pero un maldito complejo, con su grado de complejidad.
Es lo que yo creo, que le quitaron complejidad, o sea, a fin de cuentas sí era lo que nosotros pensábamos, el güey estaba haciendo... Ya nos habíamos creído que iba a... O al menos yo ya me había creído que iba a ayudar a Thor. Entonces me sorprendió cuando lo traicionó. Me decepcionó cuando no lo traicionó. Y cuando vi que Thor estaba en su punto más bajo, realmente no estaba en su punto más bajo, estaba en una situación controlada totalmente.
No, por eso te digo que tiene la capacidad de serle fiel a Thor, aunque al final sí lo haya traicionado. Entonces, me gusta porque es un personaje que lo mismo, es un villano, pero lo mismo puede hacer cosas buenas o cosas malas, y creo que va con las características del personaje en los cómics, que la principal característica de Loki, por eso lo hace también tan buen villano, es que es impredecible, simplemente impredecible, el muy cabrón.
Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un Loki así, como lo presentaron en la película, o un Loki cabroncísimo? Yo prefiero el Loki cabroncísimo, como hubiera sido si esa escena se hubiera llevado a su conclusión tal como estaba.
Pues, ¿qué quieres? Loki se puede redimir a los ojos de, bueno, en el New Movieverse. Realmente no hizo, hasta ahorita no ha hecho nada malo.
Bueno, fuera de querer destruir Nueva York con una invasión de... ¿qué eran?
Un chingo de aliens.
Exacto, un bueno, chingo de aliens.
Imagínate el caso en la inversa aquí. ¿Te enojarías si Pedro ahorita fuera a destruir un hormiguero?
No es el caso. Bueno,
Yo creo que te digo, a mí me gusta cómo está porque lo pone más complejo al personaje y porque de alguna manera tiene que ver con esa cuestión de que Loki pues puede tener sus frustraciones, pero también puede tener características nobles. Entonces, eso me gusta a mí mucho del personaje y cómo lo vamos entendiendo y cómo lo vamos comprendiendo.
Muy bien. Bueno, jóvenes, pues alguna otra cosa que quieran comentar de Thor. Sí. Hemos agotado el tema.
El final, las escenas después de...
Ah, buen punto. Un muy buen puente a los Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Bueno, comento el final rapidito de escena después de créditos.
Por favor.
Bueno, Walker y Lady Sif llevan el éter en una cajita y se lo llevan al Collector. ¿Quién es el Collector? Antes que nada es un ser cósmico que le encanta coleccionar las cosas.
Es enemigo de los Guardianes de la Galaxia principalmente.
Bueno, de cualquier güey cósmico que se vete al espacio, Avengers, a Guardianes de la Galaxia, lo que quieran. Le entregan...
Pero es que el punto aquí, lo que voy con esto, Tavo, es que esto es el puente a la película de los Guardianes de la Galaxia y ya nos enseñaron quién va a ser el malo en la película de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Sí. Y además el actor que lo va a hacer, que me parece increíble, que ya todo el roster que tienen de actores buenísimos en sus películas, los estudios de Marvel, y que jalen a Vinicio del Toro todavía, güey, ganador de Oscar, o sea, es un tipo que, o sea... de los actores más cotizados de y además que se preste para un papel así, ¿no?
Oye, olvidas lo más importante, el Tesseract y el Aether son piedras del infinito en otra forma.
Exacto. Sí, son las gemas del qué, Pedro, del qué,
del guantelete infinito.
Del guantelete infinito, ¿cómo no, Tavo? Pero pues sí.
Yo creo que están haciendo base para Avengers fase 3 del Movieverse.
Yo creo que también más a corto plazo es la base para Guardianes de la Galaxia. Creo que Vinicio del Toro va a ser el villano en la película de Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Sí, yo creo que es lo más posible porque no, por alguna razón, si metían ese actorazo, lo tenían que meter por alguna razón que no fuera a ser hasta dentro de 5 o 6 años, ¿no?
No. Yo creo que ahorita en la película de Guardianes de la Galaxia él es el villano, güey. Él es el villano. Sí, definitivamente.
Oye, yo no pude reconocer nada de la colección del Collector.
No, yo tampoco. Eso ya tendrá que ser analizado a través del internet y ya muchas cabezas analizándolo, güey, cuadro por cuadro, y te aseguro que tendrás todas las respuestas que buscas, Tavo.
Es que mira, en Thor 1 era fácilmente identificable todo lo que había en la bóveda y aquí tenemos una papa en un cristal y...
Te voy a decir que yo no hubiera identificado absolutamente nada de lo que había en la bóveda acabando de salir de la película, güey. Entonces, a lo mejor... dentro de 2 años vas a decir, güey, todo lo que había en la nave del coleccionista era perfectamente identificable. Lo bueno es que estamos grabando aquí que, pues, no lo era, cabrón.
No, lo estuve buscando ahorita y nada.
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 Nada, la gente no ha hablado aún. No ha hablado. Pero bueno, jóvenes. Pues entonces, ¿cuántos martillitos? ¿Cuántos Miu Miu le das a...
Miu Miu, ¿por qué?
Pues el martillo de Thor se llama Miu Miu, ¿no?
Mjolnir.
Es que así se le dice la chava, güey. La chava le dice Miu Miu. ¡Ay, va Miu Miu! Cuando pasa, y la había perdido. Sí, entonces, ¿cuántos Miu Miu le das a la película?
A ver, ¿de cuántos?
De 1 de 5, nuestra escala de siempre.
Ah, yo le daría 4.
4.
4.
Recuérdame, ¿cuántos le diste al Hombre de Acero?
3.
3. ¿De plano 3 tan bajo? O sea, ¿de plano media le diste a la... Órale. Bueno. ¿Cuánto le diste a Kikas?
4.5.
4.5. Fíjate. Tavo, ¿cuántos Miu Mius?
4 martillitos de 5.
4 de 5.
Sí.
Fíjate que yo también le doy 4, porque sí me parece, hasta ahorita, creo que es la... Sí, o sea, así de superior, porque sí, Kikas definitivamente me gustó más, pero creo que esta es definitivamente una película superior. No podemos decir que Kikas 2 es mejor que esta, porque pues no hay punto de comparación, vaya.
Creo que ahorita de la fase 2, de lo que ha salido, creo que es la mejorcita. Pero lo que me está llamando de la fase 2 es que no ha habido una película de un héroe nuevo, así solitario.
Pues está el anuncio de Ant-Man y está el anuncio de Guardianes de la Galaxia. Creo que esos son básicamente los... Aunque Ant-Man, pues al parecer va a ser jocosín, chistosín.
Sí, mira, Ant-Man va a ser jocosín, va a estar despegado de los Vengadores en cuanto a la película y va a ser a formar parte de la fase 3.
Y de hecho se está hablando que para el papel de Ant-Man... Están hablando de este cuate, el que hace de Scotty en Star Trek, ¿cómo se llama?
Ajá. Ay, no me acuerdo.
Bueno, el de Shaun of the Dead. Ajá. Si lo ubican, él se está hablando para ese papel. Está chido, la verdad. Se me hace un take totalmente diferente para... No sé si sea Scott Lang o vaya a ser este...
Va a ser Scott Lang.
¿Va a ser Scott Lang? Ah, pues mira. Entonces, no va a tener todo el bagaje que tiene Hank Pym de pedos psicológicos y maritales. Entonces, pues sí, le da totalmente para una película chistosona, ¿no? Entonces, ¿qué esperan de Guardianes de la Galaxia ustedes, güey? Creo que es la siguiente película que nos falta para de Marvel, ¿no? Es la que viene el año que entra.
Sí, no, yo espero que esté bien. Entonces, a ver, ya no me gusta tener expectativas con las películas. Aún ahorita que vi el tráiler de Capitán América en el cine y que me gustó, no quiero tener expectativas, la verdad. No me gusta tenerlas ya ahorita.
Muy bien.
Oye, ahorita algo que pensé. Ahorita, todos los portales que se abrieron se metieron animalotes, seres extraterrestres en él.
¿Quién se los llevó, no?
No, ahí se quedaron. Ajá. Ya los agentes de Shell ya van a poder encontrar extraterrestres cada semana.
Exacto.
Así es. Ay, Agents of S.H.I.E.L.D., esa es otra historia. Soy yo el único al que le está dando hueva a Agents of S.H.I.E.L.D. Pedro ni siquiera la ha visto, no la has visto, ¿verdad? Tavo, ¿no te está dando hueva Agents of S.H.I.E.L.D.?
No.
No.
Hijo, a mí sí, cabrón. Bueno, espero que mejore o no sé, güey. Pero lo que he visto hasta ahorita, no. Nope. No, he visto hasta el 3 y no, la verdad es que no.
No mejora.
No, no mejora, güey. Bueno, jóvenes, pues entonces, eso es Thor, un mundo oscuro.
Se me olvidaba decir algo, este es un podcast histórico, es el primer podcast en el que calificamos algo que todos los que están coinciden con la misma calificación, cabrón.
Es que lo que pasa es que le pagué a Miguel por no venir.
Ah.
Y a Toño pues le fui a ponchar las llantas a su carro. Entonces, por eso estamos todos de acuerdo. No es cierto. No, yo creo que... ¿Tú qué crees que hubieran opinado Miguel y Toño de esta película?
No, yo creo que hubieran estado... Sí hubiera habido coincidencia, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees que a Miguel también le guste?
Ay, ya.
A ver, mañana, güey. ¿Qué crees que va a opinar Miguel?
Sí, le va a gustar, le va a gustar.
Muy bien. ¿Y y Chucho? Ah, a Chucho le gusta todo, hombre.
Ah, bueno, es de su vida privada.
Bueno, jóvenes, ahora sí, y somos...
Gustavo Darto,
Pedro Ajaz
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Pónganos review, no sean malos, ande.
Así es, Pedro. Y pues ya saben, nuestro Twitter, @superweyes, en donde verán ustedes fotos, no solo de Tavo en tanga, sino que vamos a meter fotos de clones de Pedro cogiendo. Así es, damas y caballeros, clones de Pedro cogiendo en el Twitter de los Supergüeyes. Va a ser un hito, estoy seguro que va a ser uno de nuestros tweets más exitosos. ¿Qué opinas, Pedro?
No creo.
Muy bien. Y pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, métanse, coméntenos. Pedro les contesta de inmediato porque no tiene nada que hacer en todo el día y además
se la pasa pegado al Facebook, ¿verdad, Pedro?
Ajá, claro.
Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.